sumergirnos en un mundo con mucha información y poco contexto.
Queremos ayudar a navegar ese gran mundo y hacer de la información algo accesible y fácil de comprender de una manera concisa, simple y efectiva.
Como una buena taza de café, buscamos el balance perfecto.
Mi nombre es Víctor Ramos Rosado.
Y mi nombre es María Soledad Dávila Calero.
Y esto es El Pocillo. Ahora bien, antes de dar comienzo a este nuestro primer episodio, quisiéramos compartir con ustedes cuál es nuestra propuesta, que es El Pocillo.
El Pocillo sirve para ubicarse en la noticia. Aquí tenemos a Víctor, estudiante de Ciencias Políticas, y a mí, periodista. Mira, la realidad es que muchos de los temas que nosotros nos encontramos son unos temas cargados, que tienen muchos términos técnicos, o que tienen un contexto, o términos relacionados que no siempre pueden estar en el artículo, pero que son necesarios para uno entender el tema. Nosotros queremos coger esos temas cargados, dar esas definiciones, hablar de ese contexto y de esos eventos, para que el que escuche El Pocillo pueda entonces ubicarse mejor en la noticia.
El Pocillo es el podcast que puedes escuchar a cualquier hora del día. Mientras estás pasando tus perros, mientras estás de camino al trabajo, mientras estás por la mañana dándote tu taza de café, porque como todo buen pocillo puede apreciarse a cualquier hora del día. Habiendo dicho eso, damos comienzo a este nuestro primer episodio. Aumentos de tarifas, infraestructura deficiente, servicios inestables, contratos de Whitefish y Cobra Energy. La realidad es que muchas de las asociaciones que hacemos con la Autoridad de Energía Eléctrica no son positivas, pero mientras corren las discusiones sobre estos problemas, el acuerdo entre los bonistas y la Junta de Control Fiscal tomó forma. Ahora este acuerdo está en camino a su aprobación final junto con un cargo que nos acompañará por décadas, así como lo hará el IBU reservado al pago de la deuda de COFINA.
Este acuerdo va de la mano de la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica mediante su privatización. Privatización que se justifica por los problemas de infraestructura, de servicio y de costos. Pero la propuesta en sí, más que atender las quejas, las podría empeorar.
Y a fin de cuentas, ¿quién paga esto? Somos nosotros los consumidores, ya que tanto el acuerdo del pago de la deuda como las mejoras que necesita el sistema de energía eléctrica para que pueda ser privatizada vienen acompañadas de cargos que veremos todos los meses en nuestras facturas.
Este acuerdo no es nuevo. El acuerdo de reestructuración, al que también se le refiere como RSA por sus siglas en inglés, lleva varios meses de negociación entre bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y el equipo de la Junta de Control Fiscal. La movida más grande que hace es que coge los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica y los separa en dos grupos o tramos. El tramo A, o tranche, según aparece en el documento, es un acuerdo a 40 años y un recorte al principal de 32.5%. El tramo B es un poco más tricky. Primero porque establece dos estructuras de intereses, una a 7% y otra a 8.25%. En cuanto al principal, lo reduce a un 10%, pero el tramo B no se empieza a pagar hasta que se termine de pagar el grupo A. Sin embargo, durante todo ese tiempo, el tramo B va a estar acumulando intereses.
Cabe destacar que el economista Ramón Cao García analizó el acuerdo y encontró que la deuda que se mantiene todavía está por encima de lo que se consideraría apropiado comparado con los fondos de la autoridad. Otro problema que tuvo el economista con el acuerdo es el cargo de transición. Este cargo es el que veremos en nuestras facturas. Sus dos características principales son que irá en aumento cada año, un aumento escalonado, y que solo podrá ser usado para pago de deuda. Cao cuestionó por qué se estableció una tarifa que espera recoger 615.4 millones de dólares para el quinto año del acuerdo, pero el pago o servicio de deuda que tenemos es de 367.93 millones. Eso es una diferencia de casi 150 millones de dólares. Esto podría ser porque querían asegurarse de recoger suficiente en caso de que las proyecciones no se cumplieran, o porque quizás están posicionando a la Autoridad de Energía Eléctrica para que vuelva a entrar al mercado de bonos. Pero hay que destacar que el RSA establece que una vez se comienza a pagar el tramo B hasta que se termine el acuerdo, y cito, los bonos del tramo B recibirán el 100% del exceso del flujo de caja del cargo de transición. Es muy importante destacar que este cargo es inescapable. queriendo decir que incluso aquellos consumidores que generen su propia energía, ya sea a través de paneles solares u otros métodos, como quiera tendrán que pagarlo.
Otro tema que también aparece en el acuerdo, aunque no parezca relacionado, es la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto se da para asegurarse que el método de repago se mantenga aun si la Autoridad de Energía Eléctrica cambia de modelo. Sin embargo, la privatización es una propuesta previa a las discusiones, ya que estuvo en el plan del pasado gobernador Ricardo Rosselló y ha sido parte de las exigencias de la Junta de Control Fiscal. Ahora bien, formalmente, el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica se establece en la Ley de Transformación y Alivio Energético. Ahí se indica que se va a separar la parte de generación de energía eléctrica de la parte de transmisión y distribución. La parte de generación y distribución va a ser completamente privatizada. Ahí se indica que se va a separar la parte de generación de energía de las etapas de transmisión y distribución. La parte de generación será completamente privatizada, pero en las etapas de transmisión y distribución, la Autoridad de Energía Eléctrica mantendrá titularidad y lo que hará es buscar concesiones o alianzas público-privadas para que compañías privadas manejen esa etapa.
La Ley de Transformación Energética también incluye una transición a energía renovable para el 2050. Mientras ocurre la transición, se verá mayor uso al gas natural y la promoción de microredes. Esta ley también le da más presupuesto y peso al negociado de energía, el que funcionaría similar a cómo funciona la Junta de Telecomunicaciones con las compañías del cable, teléfono e internet. Defensores de la medida también argumentan que al abrir la generación al mercado se eliminaría el monopolio y que clientes podrán eventualmente escoger la compañía a la que le quieren comprar energía. Sin embargo, un escenario así es poco probable porque aunque Puerto Rico tiene desparrame urbano, en realidad solo tiene un 14% de áreas construidas, lo que implica que las zonas construidas son relativamente pequeñas y no habría suficiente flujo por zona para competencia. En realidad, un modelo de regiones y microredes para lo que se presta es para monopolios regionales. Otro obstáculo para que todos los consumidores puedan escoger la compañía de generación es que la infraestructura de transmisión y distribución no está diseñada para distinguir de cuál generatriz se le está llevando la electricidad a un edificio. Para que los clientes puedan escoger qué compañía eléctrica quieren, habría que crear cablería separada.
Esto nos lleva a otro problema con el modelo de privatización, y es que la generación de energía es la parte que genera dinero. La distribución y transmisión, no. En el modelo unificado, como el que está actualmente, la parte de generación financia la parte de transmisión y distribución. Pero como en el modelo propuesto se está separando, cabe preguntar, ¿cómo se va a financiar la expansión o el funcionamiento de esa etapa de distribución y transmisión? Una opción es que el gobierno subvencione esa empresa privada el proceso de transmisión y distribución. La otra opción es que la compañía que le toque manejarlo imponga un cargo ya sea directamente a los consumidores o a la compañía generatriz, que entonces podría pasarlo a los consumidores. Ahora, Víctor también mencionó la importancia que el gas natural va a tomar en este nuevo modelo. Eso tiene sus pros y sus contras. El gas natural quema más limpio que el petróleo, pero sigue siendo combustible fósil. No es un método de energía renovable. También en cuanto al precio. Sí, en Estados Unidos es más barato. Pero el gas natural que llega a Estados Unidos llega por unas tuberías desde Alaska o Canadá. Puerto Rico, por ser una isla, va a tener que ser enviado por barco. Eso implica entonces, además, el proceso de licuar el gas, lo que le aumenta el precio. Así que no sería necesariamente comparable cuán barato es en Estados Unidos a cuánto nos va a salir a nosotros. En cuanto a las privatizaciones en general, el Cato Institute, un think tank conservador, en una publicación argumentando a favor de privatizar las corporaciones públicas de energía, argumenta que los modelos públicos son menos eficientes, pero reconoce que son más baratos. La verdad es que nos estamos saltando unos pasos, porque antes de atender cómo se va a ver ese modelo o cómo se va a financiar ese mantenimiento, hay que atender las mejoras que necesita el sistema ahora. Porque tanto el presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión, como Omar Marrero, el que era director de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y es el CFO del gobierno, advirtieron que el gobierno va a tener que invertir en mejorar muchos de los recursos que se quieren privatizar. Esto con el fin de hacerlo más atractivo para la empresa privada.
Para sorpresa de nadie, la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica es uno de esos activos que necesita mejoras serias que requieren una inversión masiva. Pero como habíamos mencionado, el cargo de transición solo se puede utilizar para repagar deuda, por lo que la Junta de Control Fiscal establece en el Plan Fiscal de Energía Eléctrica la posibilidad de un aumento en la tarifa para costear las mejoras necesarias que al final están enfocadas en que sea más rentable para la empresa privada. ¿De cuánto sería el aumento? Estaría sujeto a cuántos fondos federales se pueden conseguir para la recuperación del sistema. A 2 años del paso del huracán María, todavía Puerto Rico no sabe cuánto dinero de recuperación podrá llegar a la isla y cuáles van a ser las restricciones. Una posibilidad es que nosotros acabemos cargando con la mayoría del costo de arreglar el sistema eléctrico. Y aquí el problema es la prioridad de para quién se está arreglando el sistema eléctrico. Sin duda alguna, se tiene que invertir en mejorar la red del sistema. De hecho, parte del problema es que el gobierno durante años no ha querido darle el mantenimiento que necesitan la red y las centrales. Pero hay un salto que no está justificado entre la inversión que se necesita hacer y la privatización.
Por el lado de la reestructuración de la deuda, expertos han hecho cuestionamientos serios sobre si es sostenible la reestructuración que se está dando en la Autoridad de Energía Eléctrica. Si el acuerdo, en efecto, no es sostenible, eso llevaría a la autoridad a una segunda quiebra. El problema con eso es que los procesos de segundas quiebras le dan más protecciones todavía a los acreedores. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos un análisis de si los procesos que se están llevando de verdad van a llevar a la mejoría de Puerto Rico.
Si desean saber más información sobre este tema, estaremos compartiendo enlaces acompañados de la publicación de este episodio.
El Pocillo es un podcast semanal producido de manera independiente. Pueden encontrarnos donde sea que escuchen sus podcasts.
Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, SoundCloud, donde sea que escuchen sus podcasts, pueden encontrarnos. Y también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como El Pocillo Podcast.
Pueden seguirme en Twitter en @maria_soledad7.
Y a mí me consiguen en @donvictorramos.
Si tienen sugerencias de temas que les gustaría que discutiéramos o expliquemos, pueden escribirnos a pocillopodcast@gmail.com.
Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.